Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan.
Este pasado jueves 4 de abril se llevó a cabo la conferencia de prensa histórica de los cuerpos tridáctilos de Nazca, la prueba definitiva, en la ciudad de Lima, en Perú, en donde el Ministerio de Cultura del Perú interrumpió la conferencia de manera sorpresiva, de acuerdo a ellos, para levantar un acta, demostrando que si hay un interés por la investigación de estos cuerpos que podrían cambiar nuestra historia. Esperemos que este sea el comienzo para que finalmente haya una colaboración entre el gobierno, el Ministerio de Cultura del Perú y otras entidades a nivel internacional para investigar a los cuerpos tridáctilos de Nazca.
El jueves 4 de abril del 2024 se escribió otro capítulo histórico alrededor de uno de los descubrimientos más trascendentales de toda la historia. Desde la ciudad de Lima, en Perú, se realizó la conferencia denominada Seres Tridáctilos de Nazca, la prueba definitiva, la cual inició como se tenía programado, alrededor de las 9 de la mañana, tiempo de México, con la presentación y bienvenida por parte de los periodistas peruanos Enrique Rodríguez y Joyce Mantilla. Sin embargo, apenas iniciada esta rueda de prensa, ocurrió un bochornoso suceso protagonizado por funcionarios del Ministerio de Cultura de Perú, quienes en compañía de oficiales de policía irrumpieron en el salón con la intención de encontrar en el lugar cuerpos desecados, los cuales hubieran sido incautados.
Tenemos la presencia, la visita de autoridades. Adelante, por favor. Quisiéramos saber de qué se trata.
Buenos días, disculpen la interrupción. Estamos haciendo una acción preventiva inopinada con el Ministerio de Cultura, con la Policía Especializada de Patrimonio Cultural, con respecto a la exhibición de las momias dáctilas, una cosa así que ustedes han señalado por redes sociales. Ustedes saben que el Ministerio Público, como acción preventiva, protege los bienes de patrimonio cultural. Quisiéramos saber quién es el responsable del evento o el que custodia ese bien presuntamente de patrimonio cultural.
Usted es un
periodista. No, voy a levantar un acta y podría consignarlo a usted con esa información que me acaba de dar.
Los cuerpos van a ser presentados en el video unos minutos. Ya. Tomen asiento.
Vamos a tomar
asiento. A ver.
No puedo acompañarlos. Voy a levantar el acta.
Perfecto.
Es solamente para hacer una custodia del presunto bien de patrimonio cultural.
En medio de este inesperado escenario, el periodista Jaime Maussan tomó la palabra y habló de lo que estaba ocurriendo con la irrupción de los funcionarios del Ministerio de Cultura de Perú en la conferencia de prensa.
Resulta lamentable todo esto que ha sucedido, lo cual viene a demostrar a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a la incomprensión de las autoridades. Por eso se ha iniciado un proceso de demanda por 300 millones de dólares, porque en realidad lo que están tratando de hacer es impedir que un descubrimiento tan trascendente como este pues pueda realmente ser conocido por todo el mundo.
Después de tomar algunas notas, los funcionarios del Ministerio de Cultura de Perú salieron del salón donde se estaba llevando a cabo la conferencia. Al no encontrar en el lugar cuerpos humanoides desecados, su presencia fue rápida. Sin embargo, con este acto, quedó de relieve que al parecer, y después de 7 años, por primera vez se muestran interesados por estos descubrimientos, que sin lugar a dudas, cambiarán la historia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Después de este inesperado incidente, la conferencia de prensa continuó llevándose a cabo con normalidad, llegando a su punto más álgido cuando se presentó el cuerpo tridáctilo que han llamado Montserrat, el cual también demostró encontrarse en estado de gestación. Inclusive, el feto parece tener características tridáctilas, lo que sería la prueba definitiva que demostraría que estos cuerpos, de manera biológica, son de esta forma y nacieron así y convivieron de esta manera con los antiguos de la cultura del Perú. Aquí le presentamos las evidencias que presentaron los científicos detrás de esta investigación.
Después del suceso protagonizado por los funcionarios del Ministerio de Cultura de Perú, se retomó la agenda programada para la conferencia titulada Seres tridáctilos de Nazca, la prueba definitiva, en donde precisamente el periodista Jaime Maussan presentó las primeras imágenes y análisis al cuerpo humanoide tridáctilo que ha sido denominado como Montserrat, una nueva especie que de manera sorpresiva reveló que se encontraba en estado de gestación.
Ahora les presento a un nuevo ser que apenas recibimos hace unos cuantos días. También un ser tridáctilo muy similar a Montserrat. Este se trataría de un ser de una mujer adulta joven o hembra de entre posiblemente 16 y 20 años de edad con una extraordinaria sorpresa. Y esa es la prueba definitiva. Esta hembra estaba embarazada. ¿Cómo se puede poder falsificar? El doctor Salce tratará de demostrar, porque es difícil, que el ser que está en su interior es tridáctilo. Estos son sus dedos. No se trata de anomalías porque los dedos parecen ser funcionales. Este es el tamaño del descubrimiento. Este es el gran tesoro de Perú. El gran tesoro. Un tesoro que hay algunos por intereses particulares que quieren ocultar. Como ven ustedes, tiene un implante de oro en la cabeza. Lo extraordinario es que lo vimos ayer con el microscopio. La piel estaba cubriendo ya las orillas de este implante. Aquí está este ser, parece tener una cabeza grande, no es definitivo, se requiere más investigación. Ahí está en el interior de Montserrat. Le hemos puesto Montserrat Sol, por ese sol que lleva en la cabeza, Montserrat, la Virgen de Montserrat, que guarda tantos misterios, una virgen muy misteriosa que se encuentra en España. Aquí está este bebito al que le hemos puesto como nombre Rafael.
Uno de los científicos que estuvo presente en el panel de expertos fue el doctor John McDonnell, quien es uno de los más grandes científicos forenses en el mundo y que fue galardonado con la medalla Gladford, que es la máxima distinción que se otorga en esta materia. Al ser consultado sobre la posibilidad de que él encabezara esta investigación, esta fue su respuesta.
¿Estaría deseoso coordinar esta investigación? Sí, si es que tenemos el acuerdo del gobierno de Perú. Si me preguntan a mí y mis colegas y otros individuos que yo pueda coordinar esto y ayudar a que se mueva, si no hubieran impedimentos del gobierno de Perú o del Ministerio de Perú, yo no quiero crear un ambiente de división, sino un ambiente de colaboración. Entonces sí estaría.
Lo invitamos a seguir puntualmente nuestros diferentes espacios informativos para conocer detalladamente lo ocurrido en esta conferencia histórica. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Este próximo domingo 7 de abril se cumplen 6 meses desde que de manera oficial comenzó la guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamas, provocando una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI en la Franja de Gaza. Aquí le presentamos cómo han sido estos últimos 6 meses de sufrimiento y muerte en la Franja de Gaza.
6 meses han pasado desde que comenzó la guerra entre Israel y el grupo islámico Hamás. 6 meses desde que Benjamín Netanyahu anunció de manera contundente y fría que la guerra había comenzado. Como respuesta al ataque de Hamás al territorio de Israel, donde murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron como rehenes a más de 200 personas del sur de Israel. Pero en modo de ofensiva, Israel no solo buscó venganza contra Hamás, sino que dio inicio a la peor pesadilla de millones de ciudadanos palestinos en la Franja de Gaza. Hasta el momento, el número de muertos ha ascendido a más de 33.000 palestinos, según el Ministerio de Salud del enclave. Esto sin contar a aquellos que siguen debajo de los escombros después de cada bombardeo hecho por las Fuerzas Armadas de Israel. En poco tiempo, la masacre convertida en genocidio ha crecido brutalmente. Ante esto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho peticiones de alto al fuego, las cuales, 3 de ellas, habían sido vetadas por culpa de Estados Unidos al votar en contra, hasta el 25 de marzo, que se abstuvo de seguir apoyando los ataques de Israel contra la Franja de Gaza ante la ONU. En palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, antes de esta insufrible crisis, había suficientes alimentos en Gaza para alimentar a la población. Era raro que hubiera malnutrición. Y ahora, más de 1 millón de personas esperan que Israel deje de bloquear las entradas de ayuda humanitaria o deje de atacar a las mismas para por fin tener algo de alimento en sus ya debilitados cuerpos. De no ser así, podrían enfrentarse a no solo haber perdido su hogar y tranquilidad, sino de morir ante una hambruna catastrófica. Los centros de atención médica de Gaza, como el Hospital Al-Shifa, también han sido atacados por el ejército israelí bajo la excusa de la estancia de altos mandos de Hamás, cobrando más vidas de población civil desarmada y ya de por sí herida e indefensa, en vez de su verdadero objetivo terrorista.
¿Qué seguridad? No hay ninguna seguridad en Gaza. No hay un metro de tierra que sea seguro. Preguntaron a la gente y la desplazaron a Rafah pensando que era seguro. Incluso las tiendas de campaña, las casas, por todas partes están siendo bombardeadas. No hay seguridad.
Desde el estallido de la guerra, solo ha habido un alto al fuego en noviembre, que duró apenas unos días para el intercambio de rehenes, pero los bombardeos no tardaron en continuar. Prácticamente la población entera de la Franja de Gaza se ha convertido en desplazados. Los techos fuertes de sus hogares ahora son débiles y frías carpas expuestas a la intemperie, al encontrarse en un punto rojo constante que en cualquier momento puede volver a ser atacado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Otro lugar del mundo en donde sus habitantes están en peligro de morir en cualquier momento debido a la guerra es en Ucrania, especialmente en estos instantes en la región de Kharkiv, en donde sus habitantes están empezando a ser evacuados a otras regiones más seguras. Aunque, como sabemos, en Ucrania, en ningún lugar es garantía mientras continúe la guerra con Rusia. Aquí le presentamos la información.
Es el momento en que un dron ruso impacta contra una zona residencial en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Rusia, cuyos ataques a primera hora del jueves alcanzaron bloques de apartamentos y viviendas particulares, matando al menos a 4 personas según el informe de las autoridades locales, entre ellas trabajadores de rescate, al repetirse el ataque, minutos más tarde en el mismo lugar. Una de las víctimas de este segundo ataque ruso fue el padre bombero de este rescatista ucraniano, que lloró su muerte justo después de que llegaran de ayudar a los heridos y apagar los incendios del primer ataque con drones de Rusia, que también alcanzó una instalación eléctrica en la región de Kharkiv, cortando el suministro de energía a más de 350.000 habitantes.
Está oscuro, es imposible ver, todas las ventanas están rotas. Todo ha volado, no queda nada. Menos mal estamos vivos, gracias a Dios.
Además, estos constantes bombardeos rusos han provocado que miles de residentes que viven cerca de la frontera con Rusia, en la región de Kharkiv, se hayan visto obligados a evacuar sus hogares hacia refugios más seguros, como esta pareja de la tercera edad, por ejemplo, cuya casa en Bashkov, a 4 kilómetros de la frontera rusa, fue destruida por los bombardeos y ya no es apta para vivir.
Estaba durmiendo aquí. Menos mal que el impacto fue desde allí, así que la estufa y la pared me salvaron. Si el impacto hubiera sido desde aquí, no estaría vivo.
Él y su esposa fueron trasladados por un grupo de voluntarios a un alojamiento protegido en la ciudad de Kharkiv. Sin embargo, está claro que ningún lugar garantiza la seguridad de la vida de los residentes en Ucrania mientras continúa la guerra con Rusia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
La situación por la sequía continúa en la República Mexicana. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, en estos momentos, más del 80% de todos los municipios de nuestro país se encuentran en algún estado de sequía. Esto debido, obviamente, a los efectos del cambio climático, la sobreexplotación de los cuerpos de agua y también la mala gestión de nuestro líquido vital. Aquí la información.
La vida nace del agua, pero la Ciudad de México nació sobre ella. Los canales, las presas y los manantiales son el legado histórico que la increíble naturaleza de nuestro país nos ha dejado, pero que nuestros dirigentes se han encargado de perder. El 25% del agua que es consumida por la Ciudad de México proviene del sistema Cutzamala, mientras que el 75% proviene de los manantiales, mismos que están siendo sobreexplotados. Aunado a ello, el 50% de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan en el país, y tan solo en la Ciudad de México, el sistema pluvial está dañado al grado de que el 40% del agua se pierde en fugas, mientras que el 70% de los cuerpos de agua en todo el país se encuentran contaminados. Desde 2016, los estudios de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional revelan que el recurso del agua ha disminuido en un 76% en todo el país, lo que se traduce como que el 83.7% de los municipios en México presentan algún tipo de sequía. Y los proyectos de captación de agua escasean al igual que este recurso vital, que estamos a punto de perder ante la ineptitud de nuestros dirigentes para hacerle frente a la sequía que se vive en México. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Continúan saliendo imágenes del terremoto de 7.4 grados Richter en Taiwán, el peor de los últimos 25 años para esta nación asiática. Aquí veremos imágenes de cómo enfermeras arriesgan su vida para salvar a bebés recién nacidos, así como las labores de rescate que se están llevando a cabo para encontrar a posibles sobrevivientes que permanecen debajo de los escombros debido a este terrible movimiento telúrico en Taiwán.
Los rescatistas continúan trabajando contrarreloj para tratar de localizar y sacar a las personas que todavía están atrapadas bajo los escombros, luego del terremoto en Taiwán de magnitud 7.4 grados en la escala de Richter.
Después del derrumbe de este edificio, los residentes quedaron atrapados en los pisos tercero, cuarto, octavo y noveno. Llevamos un camión con escalera aérea a sus posiciones, pero el edificio estaba muy inclinado y las personas quedaron atrapadas debajo de las camas y los armarios, lo que les hizo imposible moverse.
Así que utilizamos equipo de voladuras y enviamos equipos especiales para entrar a los edificios. Derribaron la puerta y retiraron los escombros para sacar a las personas una por una. Rescatamos a 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres. Todos ellos están conscientes.
El cuerpo de bomberos señaló que sus trabajadores encontraron un cadáver entre los escombros en un sendero en Hualien, lugar del epicentro, un día después del terremoto, lo cual elevó a mínimo 10 el número de fallecidos por este movimiento telúrico. Las personas rescatadas continúan llegando a estaciones médicas temporales para recibir una revisión básica y evaluar una posible necesidad de hospitalización. Se podía ver a los familiares abrazándose después de reunirse, poniendo fin a más de un día de preocupaciones sobre el paradero de sus familiares.
La noche fue una terrible experiencia con réplicas, temblores y rocas cayendo cada pocos minutos. Y en la mañana, algunos de nosotros que hablábamos inglés nos reunimos y elegimos ir en dirección al Hotel Taroko. Afortunadamente, tuvimos algunos primeros auxilios, así que le dieron a mi esposo ayuda para vendar su herida.
Según funcionarios de búsqueda y rescate, alrededor de 600 personas están atrapadas, aunque a salvo, en un hotel de Taroko en la zona turística montañosa de Taroko Gorge, donde de a poco son enviadas a estaciones médicas en Hualien. Y es que para el momento del terremoto, alrededor de 1,000 personas habían entrado al Parque Nacional Taroko, uno de los 9 parques nacionales de la isla de Taiwán que se extiende por más de 900 kilómetros cuadrados. Debido a la amplitud de esta región natural, ha sido complicado determinar exactamente cuántas personas se encontraban en las inmediaciones del parque a la hora del sismo, por lo que las autoridades del lugar están contactando a los equipos de montañismo uno por uno. Ante este escenario, se maneja que 41 personas siguen sin ser localizadas, y el Parque Nacional Taroko probablemente sea el último lugar de Taiwán en reportar personas rescatadas o, desafortunadamente, fallecidas. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
El avispón asiático es una especie que cuando llega a otros lugares del mundo afecta a diferentes animales, especialmente a las abejas. Ante esta situación, la Universidad de Exeter en Inglaterra desarrolló un sistema de inteligencia artificial llamado VESP-AI, con el cual podrán identificar y controlar la propagación del avispón asiático.
Con 5 centímetros de largo, ojos prominentes, cabeza grande color amarilla y anaranjada, con rayas negras y amarillas en su abdomen, así son los avispones asiáticos, o también conocidos como avispones asesinos. Estos animales han causado estragos en Europa continental, partes del este de Asia y recientemente en los estados de Georgia y Carolina del Sur, en Estados Unidos. Se alimentan de la savia de los árboles. Sin embargo, estos insectos también son hábiles depredadores, por lo que son un latente peligro para las abejas melíferas. Los avispones atacan a las colmenas de las abejas, destruyéndolas en cuestión de horas, decapitando a las abejas para luego defender las colmenas como propias y ahí tener sus propias crías.
El problema de estos avispones realmente es el hecho de que se alimentan de una gran variedad de polinizadores nativos. Esto incluye a las abejas, lo que luego esto detiene a las abejas para buscar alimento. Y después, generalmente mueren de hambre durante el invierno porque no tienen suficiente comida. Así que esa es la verdadera preocupación cuando se trata de esta especie.
Recientemente, la Universidad de Exeter, de Inglaterra, ha desarrollado de la mano de la inteligencia artificial un sistema llamado VESP-AI, capaz de identificar a estos avispones asiáticos a través de su algoritmo.
La VESP-AI funciona no tanto como una trampa, sino como una especie de estación pasiva o de monitoreo. Atrae a los avispones a una estación de monitoreo y captura imágenes, lo que permite al sistema identificarlos.
La inteligencia artificial ha resultado ser una herramienta poderosa para reforzar los esfuerzos y minimizar los impactos ambientales que dejan los avispones asiáticos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Ahora, el químico Luis Manuel Guerra nos va a platicar cómo una nación desértica le puede ayudar al mundo para solucionar el problema de la falta de agua potable. Químico, platícanos acerca de este ejemplo y de qué país se trata.
Bueno, pues efectivamente parece una paradoja, ¿no? Pero un país totalmente desértico, donde prácticamente no llueve, está dándole lecciones al mundo de cómo solucionar los problemas del agua. Una nación que desde su fundación tuvo gravísimos problemas de abastecimiento de agua potable, bueno, ha solucionado sus problemas de tal manera que es uno de los países del mundo con mayor abundancia de agua per cápita. Wow. Se llama Israel. Y ha dado ejemplos verdaderamente extraordinarios, por ejemplo, identificar los factores esenciales para tener un buen manejo del agua y evitar la escasez, ¿no? Son cuatro factores fundamentales. Uno de ellos, evitar los desperdicios. Y esto tiene que ver con las redes de distribución de agua potable. En Israel prácticamente hay cero fugas. Y tienen desarrollos tecnológicos ya conocidos en todo el mundo. Te he platicado de estos robots, ¿verdad?, que con inteligencia artificial se meten dentro de las tuberías, van avanzando y van detectando todas las fugas y las pueden sellar in situ sin necesidad de abrir las calles, lo cual ahorra una gran cantidad de dinero, claro, enojo de los ciudadanos y sobre todo tiempo, ¿no?, que lo puedes solucionar más rápido, de inmediato. Perfecto. Estos robots ya están comercialmente en todos lados y hay que decidir por parte de los gobiernos, ¿no? No hay agua más cara que la que no tienes y puede derivar en conflictos sociales importantísimos, ¿no?
Sí.
Primer punto. Segundo punto, ¿cómo obtener agua de mar potable en forma económica y viable, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de desalinizadoras, pero no todas tienen viabilidad desde el punto de vista económico, son muy caras. Israel lo que ha logrado es abatir el costo significativamente de la desalinización. Tienen cuatro grandes desalinizadoras que, fíjate, proveen el 89% del agua potable para todos los israelitas.
Wow.
O sea, tienen solucionado su problema del agua potable. Tercero, la agricultura, muy importante. Como todos los países del mundo, la mayor parte del agua se usa en la agricultura. En muchos países se usa en una forma altamente ineficiente. Agua rodada por inundación, que se evapora, que se filtra y no le llega tiempo suficiente a las raíces para absorberla.
No se aprovecha, etcétera, bien. ¿No?
Ellos diseñaron el famoso riego por goteo desde los años 50, que hoy en día ya es un término muy popular, ¿no?
Sí.
Bueno, han tenido avances tecnológicos en la cuestión de la agricultura verdaderamente significativos, por ejemplo, para hacer que cada gota realmente le llegue a las raíces. Y han disminuido, fíjate, en 80% la pérdida del agua en la agricultura. Hoy en día Israel, ese país desértico, sí, exporta limones, aguacates, jitomates a Europa, a Canadá, a muchos lugares del mundo. Un paisito desértico exportando frutas y verduras, ¿no?
Líder en la agricultura.
Líder en la agricultura. Entonces, alimentos, agua. Tercera cuestión muy importante, el pago real por el valor del agua. No hay subsidios. Uh-huh. Es un término prohibido en cuestión del agua. La gente que no tiene a veces suficiente dinero para pagarle, etcétera, puede recibir un apoyo gubernamental mientras realmente arregla sus problemas del agua. Pero el agua en sí no está subsidiada. Hay que pagar los seres humanos el agua en lo que vale. Es cierto que la da Dios y que el derecho humano al agua, pero Dios no la entuba, la purifica, la desaliniza, la clora, etcétera, ¿no?
Claro.
Y el cuarto punto, muy, muy importante. Todas las aguas negras son tratadas al grado de que pueden estar casi para consumo humano. Y esto que te platiqué de la agricultura, de los sistemas avanzados de riego, los invernaderos muy avanzados, etcétera, usan aguas residuales, nunca van a usar agua potable, ¿no? Toda el agua potable que se usa se convierte en agua negra, ¿no?
Sí,
o sea, la tomamos y hacemos pipí, ya es agua negra, ¿no?
Claro.
Comemos frutas o carne que tiene agua intrínseca, hacemos popó, bueno, se convierte en agua negra, pero sigue siendo agua, no le cambiamos la clasificación. Esta agua negra la tratan de tal manera que puede ser perfectamente usada sin riesgo a la salud en la agricultura. Entonces, la agricultura, en vez de estar usando, como aquí en México, el agua potable de los pozos directamente, bueno, están usando las aguas negras que en México no estamos tratando adecuadamente. Cuatro pasos para solucionar el problema del agua. No es que nos vayamos a quedar sin agua, no es que no tengamos agua, es que no la sabemos manejar adecuadamente. Y aquí un paisito totalmente desértico nos está dando lecciones de cómo manejar el agua.
Bueno, pues resulta un buen ejemplo para seguir. Soluciones sencillas, tecnológicas, que le pone Israel al mundo.
Exactamente.
Para solucionar esta escasez de agua.
Es un ejemplo. está metido ahorita en un conflicto muy complejo, etcétera.
Así es.
Pero esta otra parte de Israel es un verdadero ejemplo y sobre todo una salida al grave problema que tenemos con el agua en el mundo.
Sobre todo en estos momentos en México.
Sí.
Muchas gracias, Químico.
Al contrario, Sebastián.
Y nosotros seguimos en Tercer Milenio 360 Internacional. Como usted sabe, este próximo lunes, 8 de abril, va a ocurrir el eclipse solar total que podrá ser visto en México, Estados Unidos y Canadá. Un evento astronómico muy especial que únicamente volverá a suceder en México hasta el año 2052. Por lo que no pierda esta oportunidad de presenciarlo, obviamente utilizando gafas especiales para poder verlo.
Cada vez estamos más cerca de poder disfrutar del eclipse solar total del próximo lunes 8 de abril de 2024. Pero, ¿por qué este eclipse ha despertado tanto interés? La doctora Nicolín Vial, científica de la NASA, lo explicó así.
Los eclipses solares totales ocurren cada 18 meses, pero la mayor parte de la Tierra está cubierta por agua, es decir, que no ocurren donde está la gente. El próximo eclipse atravesará por grandes poblaciones, por lo que muchas personas podrán participar en el evento.
Si bien este fenómeno astronómico podrá ser visto en toda Norteamérica, la totalidad del eclipse solo se observará en ciertos lugares, entre los que se encuentran los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila en México, Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, partes de Tennessee, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, partes de Michigan, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine en los Estados Unidos, y Quebec, New Brunswick, la Isla del Príncipe Eduardo y Cabo Bretón en Canadá. Recuerde que para observar directamente el eclipse es necesario utilizar lentes especiales para eclipses, ya que de otro modo podría sufrir daños permanentes en su vista. Sin duda, se trata de un evento histórico que en México no se repetirá hasta el año 2052, por lo que no debe perdérselo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El 11 de julio de 1991, cuando ocurrió un eclipse solar total en México, marcó el inicio para la investigación de la gran oleada OVNI en nuestro país. Así que en este próximo eclipse solar, esté muy atento, ya que podría tener la suerte de captar a objetos voladores de tecnología no humana. Aquí le presentamos cómo se vivió ese día del 11 de julio de 1991.
El 11 de julio del año de 1991, se registró uno de los más espectaculares eclipses totales de sol de toda la historia, con un tiempo de duración de 7 minutos y 2 segundos. En el desarrollo de este espectacular eclipse, se presentó un objeto volador no identificado, el cual fue video grabado por múltiples testigos durante la fase de obscuridad total. Un evento sin precedente alguno en la historia. En la Ciudad de México principalmente, desde diferentes puntos, fue posible que las personas al voltear a ver la totalidad del eclipse, les llamara la atención la presencia de un objeto que se encontraba muy cerca. En esa fecha histórica, también el uso de las videocámaras caseras propició que los mexicanos principalmente tuvieran en sus manos los equipos necesarios para documentar la presencia de tecnología no humana, y con esto, sin saberlo, cambiarían la historia. Daba comienzo la denominada Era del Video. Una de las mejores grabaciones de este objeto volador no identificado fue obtenida por el señor Guillermo Arreguín, quien desde la azotea de su domicilio logró registrar el momento del eclipse, y también podemos apreciar al objeto. Se trata de un objeto de forma ovoide, el cual se presentó justo en los momentos de la totalidad del eclipse, por lo que llamaba la atención. Sin embargo, fueron pocos los que pusieron atención, ya que en ese tiempo no teníamos idea que algo así ocurriría. Desde distintos puntos de la ciudad, se registró este impactante suceso. También desde la ciudad de Puebla, se registraron imágenes de lo que hasta ese momento las personas consideraron se trataba de una estrella muy brillante, la cual resplandecía de forma inusual en el cielo. Era un objeto que se mostraba abiertamente y muy cerca de la población. También desde Tepeji del Río, una zona cercana a la Ciudad de México, se registró la presencia de este objeto no identificado durante el gran eclipse de sol. Así consta en estas históricas imágenes. La presencia de esta tecnología no humana durante uno de los eventos astronómicos más importantes de la historia en México y el mundo es considerada hasta el día de hoy como el inicio de la gran oleada ovni de todos los tiempos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 30 de marzo, nuevamente en Colombia, un testigo logró captar de manera incidental el veloz paso de un objeto volador no identificado en forma de disco, muy parecido al que captó el piloto Jorge Arteaga en el año 2022, cuando iba sobrevolando la ciudad de Medellín, considerada una de las mejores evidencias ovni de todos los tiempos. Aquí le presentamos estas nuevas imágenes.
Un misterioso objeto volador con forma de disco y apariencia metálica fue captado brevemente mientras se desplazaba a gran velocidad sobre la ciudad de Pereira, en Colombia, la tarde del pasado 30 de marzo. Objeto que por su velocidad es casi imperceptible. Y solo reproduciendo el video cuadro por cuadro, podemos notar que posee un domo en que refleja la luz solar en su parte superior. Mientras que en otros cuadros del breve video, se puede percibir que la parte inferior de la aeronave parece tener forma de diamante. Sin embargo, está muy claro que no posee alas, rotores o fuentes visibles de propulsión, por lo que no corresponde a alguna tecnología humana conocida. Lo más inquietante es que el OVNI guarda una gran semejanza con el ya famoso objeto volador que pasara peligrosamente cerca de una avioneta durante un vuelo de Antioquia a Medellín, también en Colombia, el 12 de mayo de 2022, cuando el piloto Jorge Arteaga y su instructor tuvieron un encuentro cercano con otro objeto metálico, que también poseía un domo en su parte superior. En una entrevista exclusiva para Tercer Milenio, habla el piloto Jorge Arteaga.
Estaba yo volando con el instructor y yo le dije, mira, ¿qué es eso? Y él me dijo, ¿qué cosa? Y yo, mira lo que hay al frente. Y en ese momento pasa por encima de nosotros el objeto. No lo estaba filmando en ese momento. Yo le dije, viejo, ¿viste? Y me dijo, sí, claro, son cosas que siempre vemos. Y pues uno simplemente queda callado. Y sigue. Yo le dije, no, yo no me voy a quedar callado. Voy a retornar y voy a buscar el objeto que vi. Ahí tengo otro video que te lo voy a pasar enseguida, donde estoy virando y el objeto está flotando a la misma altitud, 12.500 pies, está flotando y está girando en ese punto en el que está. Se ve el puntico oscuro ahí, plateado, entre las nubes. Entonces digo, míralo, ahí está. Entonces empiezo a virar mi avión a buscar y a cazar el objeto. Ahí ya en ese punto yo le digo, llévalo, mira el objeto allá, mira el objeto en el punto. Tú tienes el control, yo voy a empezar a filmar. Y ahí fue cuando hice ya el famoso video que ustedes tienen.
Ahora, otro objeto muy similar fue grabado sobre Pereira, también en Colombia, la tarde del pasado 30 de marzo. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Le recordamos que este próximo lunes 8 de abril transmitiremos la cobertura completa del eclipse solar total que ocurrirá en México, Estados Unidos y Canadá. No se lo vaya a perder en nuestro canal de YouTube, Maussan TV. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.
Esto fue Tercer Milenio 360.